COPE Tenerife.
Estar informado.
Perdón, 13.383 hectáreas quemadas y 98 kilómetros de perímetro. Ese es el balance, últimas cifras oficiales que acaba de ofrecer Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, hace escasos minutos en la rueda de prensa de las 10 de la mañana. ¿Han escuchado bien? 98 kilómetros de perímetro. Eso significa que tenemos casi el doble de perímetro que hace tan solo 48 horas. El sábado por la mañana habían 50 kilómetros de perímetro y en dos días ha crecido hasta 98. Se ha duplicado prácticamente el perímetro del incendio. Un incendio que nos deja noticias positivas y noticias negativas. En el Frente Sur ya saben que la situación está bastante estable en los municipios de Candelaria y de Arafo. De hecho, las personas evacuadas en estas zonas pudieron ya retornar ayer a sus casas. Pero la cosa se ha complicado en Fasnia, que es el número 12 de los municipios que ha entrado víctima del fuego. Y de hecho, en la mañana de hoy lunes se va a valorar la posible evacuación de algunas zonas de Fasnia y de Arico. Pero todos los esfuerzos se centran ahora en la vertiente norte, desde Tacoronte hasta La Orotava, con algunos puntos más conflictivos que otros. Ojo, porque preocupa también Izaña. El fuego ha entrado en el Parque Nacional del Teide, lo ha contado hoy Pedro Martínez, el jefe técnico del Servicio Forestal del Cabildo.
Bueno, la preocupación principal, como habíamos dicho, es la zona de Izaña. Ayer desde el norte tuvimos una entrada, digamos a primera hora, una entrada fuerte con mucha intensidad en la zona del Portillo. Y a media tarde ya empezaron las primeras carreras que penetraron, no es un frente continuo, sino eran carreras puntuales que entraban en la zona de Izaña.
Un último aspecto muy importante, la calidad del área. En gran parte de las zonas ya lo que hay es humo, fuegos apagados pero humo. Y eso va en detrimento de la calidad del aire. Estamos ya en 18 municipios de los 31 con los que cuenta la isla de Tenerife, en lo que la calidad del aire está muy desfavorable. No solo los dos implicados, sino municipios limítrofes como el de Arico por el sur. En el norte, toda la isla baja, a partir de los Realejos, por supuesto, San Juan de la Rambla, Los Hilos, Buenavista del Norte, Garachico. 18 municipios en los que se recomienda el uso de mascarillas FFP2 por la calidad del aire muy desfavorable. Así que muy atentos. 11 y 7 minutos. Soy Guillermo García. Esta es la mañana de COPE Tenerife. Y lo siguiente ya es contarte las claves de este lunes.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Claves que naturalmente pasan por el incendio y que nos ponen y nos sitúan en diferentes puntos que ustedes deben de saber. Por ejemplo, esta mañana ha estado Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, aquí en la mañana en Canarias, hoy con nuestra compañera Melisa Torres. Se le ha preguntado sobre si es necesario pasar o en algún momento ha sido necesario pasar el incendio a nivel 3 y lo tiene claro. Eso no significa ni mucho menos tener más medios.
Puedo entender que cada uno pueda percibir el incendio de una determinada manera, pero tienen que saber que se está luchando con medios muy especializados que han venido además de todos lados. Tenemos 4 batallones de la unidad militar de emergencia, 23 medios aéreos, pero indudablemente el perímetro es de 90 kilómetros, un perímetro muy grande.
Seguimos con más de 13.000 personas evacuadas, 1.044 de ellas, recuerden, están en albergues en los diferentes pabellones deportivos de la isla. Hoy uno de los alcaldes, Mariano Pérez, el alcalde de Usausal, ha pedido paciencia a las personas que están evacuadas.
Que son 5 días, no es fácil aguantar 5 días fuera de su casa, aunque lo vea de frente, como el que digo, está en línea recta hacia Ravelo, pero es muy duro. También es verdad que anoche, hablando con ellos, diciéndole lo que había, le decía que iba a decirle la verdad. Yo no iba a decirle un día para que fueran 3. Yo le digo, mira, mínimo 4 o 5 días. Y si al final son 2, joder, ganamos 3 días.
Úrsula es una de las muchas personas que están evacuadas de sus casas con las que hemos hablado aquí en COPE Canarias. Nos ha costado que puede ir a poco.
Pues denle las gracias que Raico ha ofrecido esto, que tiene unas naves aquí y las ha ofrecido para poder estar nosotros aquí. El alcalde también se ha portado muy bien con nosotros, los ha atendido, uh-huh. Tienen aquí desayuno, almuerzo, merienda, cena.
Todo, claro.
Y estamos todos aquí más o menos.
Raico es un empresario que está colaborando, o sea, aquí estamos viendo sinergias más que nunca entre lo público y lo privado, y la solidaridad, desde luego, está quedando patente en muchos ciudadanos canarios. Les decía, la noche ha sido complicada en algunos puntos. Hemos visto mucho movimiento de bomberos en Santa Úrsula. También en la parte de Alta Orotava todavía hay que tener cuidado. De hecho, el alcalde, Paco Linares, nos ha contado que es un milagro que la hoguera, que el fuego en este caso, no haya llegado a ninguna vivienda.
A fecha de hoy, créeme que es un milagro, porque hay algunas casas rodeadas por el fuego, que es decir, hay algunas casas en algún barrio alto que el fuego circunvaló su casa entera, pero no hay quemada ninguna, se han salvado todas.
Pero atención, este lunes está sentada también en la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que va a visitar los próximos minutos, va con retraso la cosa, el puesto de mando avanzado que está situado en el municipio de Arafoa. Y está nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
Va con retraso la cosa, ¿no?
Va con retraso, tiene que venir todavía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y también tiene que venir el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Ahora mismo hay un dispositivo de la policía local, también de la policía canaria y de la Guardia Civil sobre todo, que están ahora mismo pues acordonando la zona, esperando que lleguen pues estas autoridades para que visiten el centro de puesto de mando avanzado.
Hay mucha expectación de medios de comunicación, imagino, ¿no?
Hay bastante, ahora mismo hay como un cordón solamente de cámaras de televisión y está puesto ahora mismo como un pie de micro, que ahí será el lugar donde hable Pedro Sánchez.
Vamos a esperar las palabras de Pedro Sánchez, insistimos, va con retraso, está previsto que llegaran a las 11 de la mañana y bueno, evidentemente pues el retraso también en la rueda de prensa de Fernando Clavijo motiva esa comparecencia. Por cierto, Pedro Sánchez, que va a estar acompañado de Anselmo Pestana, el delegado del gobierno en Canarias, y del ministro tinerfeño, el ministro de Turismo e Industria, Héctor Gómez. Brian, nos pides paso y inmediatamente nos cortas en cuanto llegue Pedro Sánchez. Estamos para ofrecer esa comparecencia al presidente del gobierno, ¿de acuerdo?
Perfecto.
11 y 12 minutos son las claves del día con Canary Colchón.
Nuevo ofertón. Colchón Picolín 1,35 por 1,90. Muelle ensacado con viscoelástica. 27 centímetros de grosor. Base con 6 patas y 2 almohadas Picolín. 425 euros.
¿Dónde era?
Shh, en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras. Y en canarycolchón.com.
A tu lado en el mismo camino, yo nunca voy a perder la esperanza. Que pase el tiempo y que llegue la calma para valorar lo que
me está contando nuestro compañero Cristian García, que está a camino de la emisora, que hay un policía nacional en cada punto de la autopista esperando a que pase Pedro Sánchez. Obviamente, es lo que suele ocurrir en estos casos cuando llega una autoridad como el presidente del gobierno o el rey de España. Hoy he querido poner esta canción de las Canarias que se llama Todo Brilla, que nuestras buenas amigas de las Canarias compusieron cuando estábamos encerrados en la pandemia, de la COVID. Y a mí es una canción como que me levanta el ánimo, como por eso la he elegido hoy, los digo sinceramente, porque estamos todavía compungidos, ¿no? Miren, ha habido una polémica este fin de semana que yo no he terminado de entender muy bien. Se ha celebrado el FE Festival, que es un importante festival musical, en el Puerto de la Cruz. Puerto de la Cruz, saben que es un municipio que en los últimos años, pues de la mano de su alcalde, Marco González, tiene una oferta cultural importantísima. Yo diría que ahora mismo seguramente una de las más importantes, si no la más importante de Canarias. Pero no he entendido cómo se ha mantenido ese festival. De hecho, ha habido mucha polémica en redes sociales. La organización sacó un comunicado, dijo que se daban todas las condiciones. Pero yo, sinceramente, con el estado de ánimo que tenemos los tinerfeños, yo, particularmente yo, se los digo a nivel individual, no estoy ni para conciertos, ni para fiestas, ni para nada. De hecho, les digo, el Ayuntamiento de la Victoria de Centejo ha suspendido todos los actos de las fiestas patronales. El Ayuntamiento de la Orotava ha suspendido también la Feria de Pinoleres, que iba a comenzar la semana que viene. Creo que con buen criterio, porque no creo que ni orotavenses ni los habitantes de la Victoria de Centejo están para fiestas ni para celebraciones. Yo la verdad es que no entiendo por qué este fin de semana en el Puerto de la Cruz, con la calidad del aire que tenemos y con los recursos que tienen que estar lo que están, se celebró un festival de esa magnitud. Pero bueno, las Canarias me levantan el ánimo, sí señor. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos ¿Cómo días. ¿Cómo estás? Tienes razón, no es que estemos tristes, porque no estamos tristes, pero hay una cosa en el ambiente que no está
estamos
como
preocupados,
siempre. Que
estamos
no está
preocupados,
siempre,
porque
que no
hay siempre, mucha, sí. mucha gente, amigos,
sí, verdad, sí.
compañeros que tenemos
compañeros
de esta
que
casa,
tenemos con,
que los han evacuado de sus casas.
A,
chicos,
a, no, ellos, a ellos y a su familia.
Sí. Hay Bien. Una expresión muy coloquial, muy buena, que no sé si decirlo, pero que yo creo que lo expresa estupendamente.
¿Qué?
La voy a decir.
Dila, dila.
No tengo el chichipa farolillo. Usted me perdone, Silio Sena Manzana, pero yo que lo expresa muy bien. No estoy para farolillo, sinceramente.
No estamos para farolillo.
Estamos para trabajar, para contarles a todos lo que está ocurriendo, sí, que es nuestra sí. profesión, que lo hacemos encantado. Que son días que también para los periodistas pollo nos encantan, pero para fiestas no.
No, y además te ves una casa, la calle es lo mismo.
Claro.
La calle es lo mismo.
Claro,
la calle,
claro,
la gente
claro.
está entristecida.
Bueno, bastante. Vamos con el santo de la Iglesia Católica.
Sí, porque además
hay que
celebrar.
Alberto me vuelve a poner el disco de los Canarias que va a levantarnos el ánimo. Venga.
San Pío X. San Bernardo, San Balduino y San Anastasio.
Pues a todos ellos los felicito. Yo a Balduino solo conocí al que era rey de Bélgica, sí, nada más. Sí, no sí. conozco ningún Balduino más, pero bueno, hoy alguno habrá. Bueno, felicitamos hoy a Lewandowski, el futbolista del Fútbol Club Barcelona, que cumple 35 años. A Usain Bolt, recuerdan que fue, bueno, campeón olímpico, campeón del mundo de los 100 metros. Cumple 37. Y a un cantante que es Roger, de country americano, que se ha hecho famosito alguna vez en España y que está lleva toda la vida ahí, cumple 85 años, nada menos. Maricruz, frase del día que me has elegido en el día de hoy.
La frase es anónima, pero me parece que es adecuada. El ser humano es el único animal capaz de hacer fuego. Esto le ha procurado su dominio sobre la tierra.
Bueno, su dominio sí, pero a veces pasa lo que pasa.
Bueno, pero es el único, es que... el único animal, es un anónimo.
Un anónimo.
El ser humano es el único animal capaz de hacer fuego. Es verdad. Esto le ha procurado su dominio sobre la tierra.
Muy bien. Gracias, Maricruz. 11:16. Es el momento de hacer una primera pausa. Como siempre, vías de comunicación, interactuamos con ustedes, interactuamos en tiempo real, porque así la radio es más divertida. 6:10, 10:80, 11. 6:10, 10:80, 11. Primera pausa, estamos escuchando protagonistas.
Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Oferta de verano en Eurotenerife Electrodomésticos. Lavadora Corberó con carga frontal y 1.200 revoluciones por minuto por solo 239 euros. Visita nuestras tiendas en Santa Cruz y La Laguna o entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y benefíciate de esta promoción válida hasta fin de existencias. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
La realidad que te rodea se puede mirar.
El absentismo laboral, que por cierto, bate récords en España desde la pandemia para acá. ¿A qué acuerdo han llegado? Que el control de las bajas laborales sea gestionado por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón es escritor, columnista, me acompaña siempre a esta
Tienes
hora.
Que adaptar un poco a las nuevas realidades, ¿no? del trabajo, porque pues hablar de un mayor absentismo por cuestiones de enfermedad mental o de...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
el número uno del deporte. El auditorio de ADG presenta en el mes de agosto Humor con la bollera perfecta.
¿Vas a hablar de cosas de bollera, cariño? ¡Qué sorpresa, ¿no?
Cine de vanguardia con La Cerdita.
Oink, oink, oink.
Y el recital de Ainhoa Arteta. Consigue tu entrada en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 20 minutos, tenemos una nota de audio. Tengo un alcalde ya esperando, pero es muy breve. Vamos a escuchar a ver qué nos dice este amigo oyente.
Buenos días. El humo ya ha llegado a la laguna. Hay un olor a leña aquí. Tremenda. A leña parece que hay barbacoa por toda la zona.
Bueno, pues a la laguna, nos dice esta oyente que ha llegado el humo. Está diciendo Alberto que recibe la laguna, que ya desde ayer se está viendo el humo de la laguna. Bueno, algún oyente lagunero, tengo un montón de mensajes aquí, ahora los voy a leer, pero no quiero hacer esperar a mi primer interlocutor del día, que es el alcalde de La Orotava, don Francisco Linares. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, saludos, buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde?
Bueno, un poquitito mejor que en estos últimos días. Hemos pasado una noche, bueno, mucho más tranquila, no ha habido viento. Hasta fecha no tenemos fuego, tenemos humo, eso sí, pero bueno, empieza la cosa a estar un poquito mejor que sobre todo la noche del sábado, que fue un auténtico drama, ¿no?
No tenemos fuego, tenemos humo, pero eso está provocando que la cadena de la calidad del aire sea muy desfavorable. De hecho, tengo aquí el aviso sí. del 112, y especialmente es peor que los demás municipios en Los Realejos, en La Orotava y en Arafo. Supongo que la recomendación sí. a todo el mundo es llevar mascarilla. No sé cómo se respira ahora si yo me doy un paseíto, pues por ejemplo, por la Plaza del Ayuntamiento, Francisco.
Bueno, hay bastante humo, se puede estar, pero hombre, lo recomendable es que, salvo que tengas que salir, es estar en casa. Y los que tengan que salir, por la circunstancia que sea, llevar la mascarilla puesta. Convivimos con ella durante años, por lo tanto, no pasa absolutamente nada. Pero claro, es que en el caso nuestro tenemos quemadas casi 5.000 hectáreas y lógicamente hay rescordo y está echando bastante humo. Pero bueno, vamos a ver si los vientos también ayudan, lo empuja hacia la parte alta. Pero insisto, lo recomendable es llevar mascarilla puesta.
¿Ha sido un milagro que en el caso de la Orotava al fuego no llegara a algunas casas, alcalde?
Ha sido un milagro total y ha sido fruto del trabajo que Brifor y que UME y bomberos ha hecho, que ha sido espectacular, porque el sábado por la noche se evadieron cuerpo a cuerpo. Y que en Benijo, en Aguamansa, en Pinolete inclusivo, no se haya quemado en ninguna casa, créeme que es un milagro total. Yo ayer estuve por toda esa zona y en algunas casas el fuego llegó a la misma puerta.
Ahora mismo, supongo que, ¿cuál es la situación en cuanto al número de personas evacuadas?
Nosotros tenemos evacuadas 2.600 personas. En los albergues tenemos a 293, el resto está con amigos o familiares, y bueno, y animales unos 350. Bueno, están relativamente bien, con la incomodidad y la incertidumbre, pero bueno, esperemos que a corto plazo, y que la gente sepa que el regreso a casa no es el alcalde quien dice cuándo es la dirección técnica facultativa del cabildo quien dice cuándo, cómo y dónde.
Eso suena a que le han preguntado, que a mi siguiente sí, pregunta, pero más que yo se le ha preguntado a la gente de La Orotava, evidentemente, cuándo van a volver a casa,
la gente,
¿no?
Claro, pero que es algo lógico, porque bueno, hay ansia de que la gente vuelva. Que sepan también que las casas están vigiladas, controladas, protección civil, policía, local, que decir, tranquilidad, que yo creo que si todo sigue como está, al no haber llamas ya hoy, si mejora la calidad también del aire, más pronto que tarde ya puedan volver.
Francisco, no dejo de hacerme una pregunta y hoy se la voy a preguntar seguramente a varios de mis interlocutores. Después voy a entrevistar, por ejemplo, al decano del Colegio de Ingenieros Forestales, ¿no? Es decir, ¿hemos hecho algo mal? Si una vez que pase todo esto, ¿qué lectura tenemos que hacer? ¿Hemos dejado, yo qué sé, huertas con matojos cerca de las casas, etcétera? Es decir, ¿a partir de ahora tenemos que aprender de algo de todo esto?
Yo creo que la única lectura que toca hacer ahora es acabar con este incendio lo antes posible, apagarlo lo antes posible, y ya habrá tiempo después de hacer un análisis exhaustivo. Ahora toca escuchar, seguir los comunicados oficiales, no atender a los bulos, no escuchar los comunicados falsos que hay, y ya habrá tiempo luego.
No, eso por descontado, evidentemente. Hay que estar informado de los medios oficiales. Me gustaría terminar con una última reflexión, alcalde. Los que conocemos a Francisco Linares sabemos que es un hombre entregado, que está al pie en el día a día con los ciudadanos de La Orotava y no tenemos ninguna duda al respecto, pero ya lo has explicado en tus redes sociales. Es decir, estuviste los tres primeros días fuera de la isla porque te habías ido de viaje y te costó encontrar muchísimo un billete para volver a la isla, y empezó mucha gente a preguntarse, bueno, el alcalde está escondido, nada más lejos de la realidad, ¿no?
No, simplemente me cojo 8 días libres cada año, me cogió fuera y tardé en encontrar el pasaje unos cuantos días, pero bueno, ya eso es historia y ahora lo importante es acabar con el fuego cuanto antes.
Muy bien. Alcalde de La Orotava, Francisco Linares, muchísimas gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
Saludos, amigo, abrazo.
Hasta luego. Bueno, vamos a ver, preguntas por aquí, mensajes de los oyentes. Bueno, ¿se sabe la ocupación turística actual del puerto de La Cruz? Lo pregunto por igual, tienen camas libres para la gente mayor y más necesitada, así no dormir en una hamaca. Hombre, yo la verdad es que he visto las fotos de las hamacas y, miren, ayer entrevistábamos, por ejemplo, a Eulalia, que era una señora de más de 80 años del Sausal, que nos decía que estaba cansada, y yo lo entiendo. Es que meter a Eulalia o a cualquier persona mayor en esas hamacas, la verdad, no debe ser nada cómodo. Es una pregunta oportuna la que hace este oyente. Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo, estoy de acuerdo contigo porque con lo del FE Festival. No hay excusa que valga por no cancelar ese festival. En la Laguna también se han aplazado todos los actos culturales y deportivos, las fiestas de Tejina y Bajamar, y lo veo lógico, la isla no está para fiestas. Claro que no estamos para fiestas, es evidente. Bueno, voy a saludar, estamos pendientes de que llegue Pedro Sánchez, me dice Brian que ya llega Doctor Gómez, que está también por allí a Fernando Clavijo, Rosa Dávila y Manuel Domínguez, así que en cuanto esté Pedro Sánchez vamos a interrumpir un momentito y vamos a dar la comparecencia del presidente del gobierno. Pero antes, quiero saludar a Iván Martín, que es director insular de seguridad de emergencias y emergencias del Cabildo de Tenerife. Don Iván, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Días que...
dentro de lo que cabe.
Sí, dentro de lo que cabe, porque han sido días muy largos para todos, Iván, ¿eh?
Sí, días y noches, vamos a decirlo así, sobre todo para, bueno, la situación esta, pero bueno, yo creo que especialmente para la ciudadanía y, bueno, que está siendo nuestro principal objetivo.
Vamos a dividirnos en Frente Norte y en Frente Sur. ¿Cómo definiría la situación ahora mismo en el Frente Sur en lo que se refiere a los municipios fundamentalmente de Arafo y Candelaria y de Güímar y Fania, que yo creo que hay una diferenciación clara, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo creo que Arafo y Candelaria, ahora mismo la situación, pues, se puede decir, estabilizada y se está ya, pues, valorando situaciones de que la ciudadanía pueda hacer de forma escalada. En cuanto al resto de municipios, hacia Paznia y Arico, por lo que se está intentando que controlar ahí y que no avance, estamos poniendo, entre otros sitios, todo lo que podemos para que no se dé esa situación y que siga creciendo y que siga afectando a más personas ahí, claro.
¿Lo normal es que a lo largo del día tengamos que evacuar a algunos ciudadanos de esos dos municipios, de Fania y de Arico?
Vamos a ver, nosotros sí hemos intentado informar de que estén alerta, porque la verdad que las situaciones en este incendio han sido, pues, extraordinarias y preferimos que estén en alerta, preparados. Pero bueno, en principio la situación es que queremos controlarlo y que no se dé la situación, pero siempre queremos ponernos siempre en la tesitura esa de que estén alertas, pero vamos, en principio no queremos que tengamos que desalojar a nadie más en la isla, vamos.
Nos vamos al Frente Norte ahora, bueno, con un poquito más de tranquilidad, desde luego, de lo que vimos de la noche del viernes a sábado, que saltaron todas las armas en este momento, ¿no? Empiezan a tranquilizarse un poco lo que son en el norte, Iván.
Sí, la verdad que anoche, bueno, aparte de la zona del Valle de La Orotava, que que han sido también días muy duros, igual que en el resto, donde se han pues metido pues mucho personal y muchos medios. En la zona de Asentejo, lo que se ha intentado ayer, donde saltaron los focos así, fue en Santa Úrsula y en el Sausal. Habían todos, está claro, pero los focos más fuertes que estaban saliendo fue en Santa Úrsula y el Sausal.
Sí.
Estamos intentando cerrar esa zona por completo, Santa Úrsula y el Sausal, y rematando los otros tres municipios, Tacoronte, La Victoria y La Matanza, para que no nos dé ningún susto.
La zona de Agua García en Tacoronte, que ayer estaba complicada la cosa, ¿cómo está hoy?
No, ayer logramos nosotros esa zona, metimos medios y durante el día se logró atajar. Sí, en la tarde-noche ya esa zona estaba tranquila, ¿vale? Los tarde-noche o incluso noche-madrugada, Santa Úrsula y el Sausal son los que, donde tuvimos que trabajar con bastante personal y para cerrar esa zona, así que hubo varios sustos. Pero bueno, está ahora la situación muy muy estabilizada en esa zona.
Y bien. Luego ya... Sí, continúa.
No, ya iba a hablar ya de la zona del Valle del Arotado. Sí.
No, eso, vale. Un poco, ¿qué es lo que más nos preocupa en definitiva entonces de la parte norte?
De la parte norte, hombre, lo que no queremos es que se nos vaya hacia abajo, hacia la zona de vivienda, ¿vale? Eso para empezar. La verdad que sigue estando la situación muy difícil, pero bueno, lo tenemos, no avanza, no crece hacia esa zona, entonces, pero bueno, se está controlando esa zona. Y luego lo que ha avanzado hacia la zona de Tigaiga y hacia arriba la Corona, que bueno, estamos intentando pues frenarlo ahí. Y luego ya lo que es la zona de Isaña, donde hay bastantes medios metidos para que lograr que no avance hacia el sur.
Este fin de semana ha confirmado Fernando Clavijo que bueno, que la Guardia Civil trabaja en tres líneas, decía, de investigación, pero vamos, que ha confirmado que esto es un incendio provocado. Pero más allá de eso, la lección que nos tiene que dejar todo esto, realmente es que tenemos que ser más precavidos, limpiar mejor nuestros montes, estar más preparados para este tipo de cosas.
Yo creo que ha sido una situación extraordinaria. Está claro que la lectura va a ser a nivel global de toda la isla. No, yo creo que esto nos debe hacer sentarnos y decir que los 31 municipios, la isla, que tenemos que ir de la mano. Eso yo creo que es uno de los principales hitos.
Es que eso es lo que quería ver. Hombre, no me diga que es una situación... Claro que es una situación extraordinaria, porque nunca habíamos tenido un incendio que afectara a 12 municipios y vamos camino de 13, pero digo yo que ahora habrá que sentarse y decir, oigan, tenemos que hacer algo para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro, para ser más precavidos, no sé, para invertir más, a lo mejor desde los cabildos, etcétera. Es decir, algo hay que hacer después de todo esto, ¿no?
Sí, lo tenemos claro. Creo que después tendremos que hacer un briefing y una valoración a nivel insular, municipal, con todos, y establecer las medidas de futuro para que no vuelva a suceder a nivel insular. Y bueno, yo entiendo que esto le va a servir no solo a Tenerife, sino al resto de las islas y muchas más zonas.
Yo me pregunto, por ejemplo, ¿se puede sancionar a personas que dejen huertos abandonados, sin cuidar, cerca de zonas de viviendas, estas cosas o no?
Bueno, es que depende de la competencia. Por ejemplo, en los municipios, los ayuntamientos pueden mandan avisos a los vecinos de que limpien su zona. Si no lo hacen, los ayuntamientos se hacen cargo de hacerlo y después repercuten en el vecino. O sea que sí, que es así.
Bien. Iván Martínez, director insular de seguridad y emergencias del Cabildo de Tenerife. Iván, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, sigo leyendo mensajes en el 610-1080-11. Dice un oyente por aquí, no entiendo qué hace el señor Pedro Sánchez aquí teniendo que desviar medio del incendio para que el señorito venga, diga tres palabras y si te he visto no me acuerdo. Dice por aquí un oyente. Otro oyente que dice por aquí, buenos días, totalmente de acuerdo contigo, lo del Festival del Puerto, pero tan culpable es el que lo organiza como los que asisten al mismo. Así somos, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice, buenos días Pedro Sánchez, que viene a prometer las mismas ayudas que a La Palma, porque entonces, espérate, sentado, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo, de lo que no se ha hablado, ¿qué pasará a partir de ahora con esta fauna? Gracias y saludos. Pues no se preocupe que vamos a hablar los próximos días, ¿eh? Tenemos tiempo para hacerlo. Ustedes siguen opinando con nosotros en el 610-10-8011. Hemos empezado hablando con el alcalde de La Orotava, hemos hablado también con el director insular de emergencias del Cabildo Insular de Tenerife. Les digo que tengo ganas de hablar la segunda hora con David Ramírez, que es decano del Colegio de Ingenieros Forestales de Canarias, porque realmente me hago muchas preguntas. Me ha hecho muy, repito, por encima de que sea, de que estemos hablando de un incendio que es provocado, pero yo me sigo haciendo preguntas como se las hacen ustedes. Y la verdad, espero honestamente que la Guardia Civil atrape y logre detener al responsable o responsables de un incendio que lleva ya las hectáreas que les dije al principio del programa, que las tenía apuntadas por aquí, exactamente, 13.883 hectáreas, y que afecta a 13 nada menos. Yo diría que indirectamente también a 19, porque recuerden que hay 19 municipios en alerta por el aire, por la calidad del aire desfavorable. Hay gente que lo está pasando muy mal, que a lo mejor no está desplazada a su casa hoy, pero que está con una mascarilla de FP2 porque casi ni se puede andar por la calle. Y desde luego, lo que tenemos que dar gracias a Dios es que de momento no hemos tenido ningún daño personal y ninguna vivienda, salvo alguna cuestión aislada ayer en el Sauzal, que llegó a afectar, pero que no llegó a derribar ninguna vivienda, ha sido afectada por el fuego. Es tremendo lo que les estamos contando, y aquí se lo contamos desde luego en la sintonía de la cadena COPE. Me voy a acercar hasta el municipio de Fasnia, que es uno de los que se ha incorporado, el último en incorporarse al fuego, lamentablemente. Y la verdad que lamento mucho saludar en estas circunstancias a su alcalde, que es Luis Ángel González, y yo me gustaría llamarle para hablar de cosas mucho más agradables. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues aquí estamos mirando para el monte.
Pues sí. ¿Cuál es la situación ahora mismo en el municipio de Fasnia, Luis Javier?
Bueno, pues un poco parecido a la de ayer, lo que vemos en la parte alta del municipio, es decir, ya lo que es la zona de Izaña, una columna de humo enorme. No se ven las llamas porque es de día, como ocurría anoche. Anoche la imagen era mucho más llamativa,
sí.
Pero sí se sigue viendo bastante humo, que también entiendo que propicia, pues, porque los medios aéreos están trabajando y echando agua, que al final genera ese humo, ¿no? Nosotros, dentro de la situación, somos los últimos en incorporarnos a este incendio, desgraciadamente. Dentro de lo malo, me gusta siempre hacer la lectura buena, y bueno, nos ha tocado esa zona de Izaña, no ha tocado el Pinar, con lo cual sigue muy lejos de las propiedades de los vecinos y vecinas del municipio. Y las condiciones hoy parece que son buenas. Vamos a ver si consiguen que no se adentre dentro de Fasnia ni Darico, y que por fin lo acerquen y lo estabilizan, ¿no?
Sí. Esa era mi siguiente pregunta, es decir, si el fuego está lejos o cerca de viviendas, de zonas más o menos habitadas, para situar un poco en contexto a las personas que a lo mejor no conocen esa zona de medianías del municipio de Fasnia, alcalde.
Justamente yo ayer anoche hablaba con la presidenta del Cabildo y le explicaba un poco que por la configuración del municipio nada tenemos que ver con lo que ha ocurrido en el norte o incluso lo que ha ocurrido en el valle de Güímar, ¿no? Aquí está Izaña, está el Pinar, y a partir del Pinar, sobre todo de mitad o la parte más baja del Pinar, empieza lo que son las fincas, bodegas y cuartos de apero, y ya mucho más abajo lo que son las zonas urbanas, ¿no? Entonces, riesgo de evacuar o evacuaciones o desalojos, como se ha visto en el norte o en el valle de Güímar, es muy, muy, muy complicado que eso se dé. Protección de bienes privados como fincas, bodegas o cuartos de apero y retirado de desalojo de animales, sí se podría ver en caso de que está dentro de...
Claro, lugar. Es que creo que fue la rueda de prensa, no sé cuál de las tres de ayer, porque ya uno va perdiendo un poco el hilo, pero Fernando Clavijo dijo que iban a estudiar, creo que fue la de anoche, que iban a estudiar posibles desalojos incluso en Fasnia y hasta en Arico.
Sí, técnicamente sí es verdad, porque puede haber algún vecino que viva en su finca o viva en su bodega o en algún puerto de apero, pero no es, cuando dicen eso a veces nos ubicamos en lo que pasó en el norte y para nada, no tiene nada que ver esa situación con la nuestra, ¿no? Con la de San Jerico, pero desalojos sí puede haberlos respecto de algún vecino o vecina.
Sería muy puntuales, vamos.
Exacto, efectivamente.
Vale. ¿Cómo está la calidad del aire por ahí?
Pues como el viento está de mar a cumbre, no está tan malo. Es verdad que se huele a quemado y esa sensación de ceniza constante, pero ha estado peor otros días.
Muy bien. Luis Javier, yo espero de verdad que no sea nada y que aunque el municipio de Fania pues esté ya en la lista de los 13, pues que quede en un pequeño susto y que sea cuanto menos, desde luego, lo que afecte al municipio, al querido municipio de Fania. Luis Javier González, alcalde de Fania, muchísimas gracias, un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Seguimos escuchándolos a ustedes en el 610-1080-11. ¿Tengo una nota de voz? No. Primero voy a saludar a Olivia Delgado. La alcaldesa de Arico. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que como todos, siguiendo la evolución del incendio y esperando acontecimientos para ver si el fuego puede llegar a su municipio, ¿no?
Sí, efectivamente. Estamos siguiendo la evolución del incendio y por el momento el fuego no ha entrado en Arico.
Pero está cerca. ¿Qué prevén que puede pasar en las próximas horas?
Sí, bueno, nosotros el sector que más nos preocupa es precisamente el de la parte alta, el que entró por Izaña,
sí.
Y en ese es en el que están trabajando ahora, los recursos aéreos, tanto hidroaviones como helicópteros y bomberos profesionales. En este momento allí el viento es favorable, con lo cual esperemos que ese sector se controle a lo largo del día de hoy si no cambian las condiciones meteorológicas.
Bien, o sea que esperemos que se controle evidentemente, pero le pregunto porque Fernando Clavijo comentaba anoche incluso que podría plantearse una eventual evacuación tanto de los municipios de Fania y de Arico. Esperemos que no se produzca, pero esa zona limítrofe donde podría acercarse el fuego es una zona, me imagino que poco poblada, ¿no? ¿O no?
Sí, nosotros hemos estado trabajando desde el ayuntamiento, identificando pues todos los núcleos poblacionales, las explotaciones ganaderas que pueden haber ahí, y estamos haciendo un trabajo de campo de información con los vecinos y vecinas de la zona por si fuera necesario un desalojo, pero por el momento se descarta. Entonces, sí que es verdad que hago una llamada a la tranquilidad, porque anoche hubo mucho nerviosismo, porque claro, era tan impresionante ver el fuego, claro, desde Izaña, que claro, parecía incluso que estaba más cerca el fuego.
Claro, efectivamente. Muy bien, Olivia Delgado, alcaldesa de Arico, esperemos que no llegue, ¿eh? Vamos a hacer votos para ello. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, buenos días.
Hasta luego. Bueno, no sé si podemos ir, compañeros, con Brian Estupiñán, con nuestro compañero, porque estoy viendo a través de las imágenes de televisión que ha llegado ya Pedro Sánchez, a ver si podemos conectar con él. Brian, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí, justamente te estaba escribiendo para decirte que acaba de llegar ahora mismo Pedro Sánchez, acaba de saludar con Héctor Gómez, con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, y también con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
Bueno, pues ahí estamos viendo las imágenes de televisión también entrando, el presidente de Gobierno con vestimenta informal, y me imagino que su presencia ante los medios será inmediata. Vamos a ir escuchando una nota de voz en el 610-1080-11, en lo que vemos si habla Pedro Sánchez, o primero va a hacer una toma de contacto con Fernando Clavijo y con sus compañeros.
Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Yo estuve el sábado arriba en la Rotava y me dio vergüenza, Guillermo, me dio vergüenza porque miraba hacia arriba, veía a la gente jugándose la vida arriba, los de la UME, los bomberos, policía, guardia civil, todo en general, y luego miraba hacia abajo y escuchaba la musiquita. Hay que tener vergüenza, pero vergüenza. Y sobre los incendios, el incendio, Guillermo, yo espero que cuando pase todo y está apagado, espero que se sienten y que recapaciten. Que recapaciten que sobre el monte, que no a todo, que dejen, que organicen bien el monte, que para que si algún día se vuelva a pasar, que no se queme la isla, Guillermo, que no se queme la isla. Venga, Guillermo, buen día.
Gracias, amigo, como siempre, por estar ahí. Estamos en directo, en simultáneo, todas las emisoras de COPE, Tenerife, La Palma, La Gomera y Hierro. Hago una pausa rápida, a ver si habla ya Pedro Sánchez, venga.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Sabías que esos lunares que te salen al tomar el sol pueden convertirse en cáncer de piel? ¿Y que gracias a la detección precoz se curan en el 100% de los casos? Hospital Parque Tenerife ha incorporado la epiluminiscencia, una técnica que toma imágenes de toda tu piel y las archiva para ver su evolución. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
ITV Taco abre sus puertas. Nos encontramos junto al McDonald's. Pasa la inspección de tu vehículo ahora y disfruta de nuestra promoción de apertura. Ven y descubre en ITV Taco la ITV digital. Sin papeles, sin esperas. Pide ya tu cita previa en serviciositv.es. ITV Taco, otra forma de pasar la ITV.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este lunes, desde las 7:30 de la tarde, los blanquiazules buscan prolongar la alegría del estreno en su primer partido fuera de casa. En directo, desde el Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Cerámica Tacoronte, Mutua Tinerfeña, Deportpress.com y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:46, vamos con nuestro tiempo de análisis, que estos lunes de verano estamos compartiendo con Humberto Bonar y con José Antonio Felipe. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y también Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, los dos son periodistas, son comprensivos y entenderán que si empieza a hablar Pedro Sánchez los tengo que cortar un momentito porque vamos a ofrecer esa comparecencia del presidente del gobierno en directo. Bueno, estamos intentando sacar conclusiones, Felipe, Humberto, de todo lo que está ocurriendo en torno al incendio y de, más allá de si es provocado, que lo es, porque así lo confirmaba el presidente del gobierno, o decía que la Guardia Civil ha confirmado y está con tres líneas de investigación, si realmente podemos hacer algo más para evitar este tipo de situaciones en el futuro y si realmente hay que pedir responsabilidades de algún tipo, ¿no? ¿A ustedes qué les parece, Felipe? ¿Cómo ves tú todo esto?
Hombre, que se pueden hacer cosas es obvio, que se ha abandonado un poco el campo, porque un poco nuestra cultura y nuestra idea de vida y un poco el modelo de vida que tenemos actualmente es de abandonar el campo. A mí me da un montón la tensión, ¿no? Que no, joder, una de las regiones con más paro de Europa no impulsa a lo mejor, ¿no? Que no se pierda el sector primario y que incluso gente joven pueda ir y tener una vivienda más accesible gracias a, ¿no? A vivir en el campo. Y luego me parece que si es, bueno, ya sabemos que es provocado, ¿no? Pero si además es intencionado, si es que alguien ha ido a prender fuego y no un descuido, por ejemplo,
sí.
Claro, eso es muy difícil, ¿no? De atajar también, porque nada impide a alguien que lo haga.
Otra no, eso está claro.
Que la respuesta sea más o menos rápida.
Sí.
Pero es muy complicado, o sea, si yo planifico, busco, miro, espero, estoy, bueno, el que pillaron, ¿no? El último, el de ahora se me fue, el de Wimar era.
Los Realejos, el de Los Realejos.
Los Realejos, perdona. Sí, que la Guardia Civil, por lo visto, encontró un montón de dispositivos.
Sí.
De años y años, es complicado.
No, yo me acuerdo del de La Palma, el fuego en la caldera de La Palma, que era un extranjero que había acampado allí y que tenía un camping gas o algo así. O sea, y que pidió
ejemplo,
perdón 20 veces.
Fue,
¿no?
Provocado, pero no intencionado. Pero claro. Bueno, ahí es complicado. Pero es verdad que este debate no se puede apagar cuando acabe el incendio, sino que si de verdad hay un modelo, pues se tiene que llevar a cabo.
Humberto, ¿cómo lo ves?
Pues yo creo que llueve sobre mojado, en el sentido de que es máxima la tensión que hay que mantener, precisamente en una isla como es la nuestra, con la corona forestal que tenemos y con todo lo que es la vegetación, no podemos estarnos acordando solamente de Santa Bárbara cuando truena, sino que esto es un mantenimiento que hay que tener durante todo el año, y sobre todo, pues también creo que es la importancia, las cosas son las consecuencias de la renuncia al sector primario, ¿no? Estas son lo que era la actividad ganadera del pasado, y cómo el cambio de costumbres, ahora hay más máquinas, más ordenadores y más móviles que palas y que ovejas y cabras tenemos para cuidar nuestros montes.
Sí, pero ha faltado, yo creo que, no sé, mayor planificación, mayor inversión en este tipo de cosas. Quizás lo hemos dejado de lado en una tierra como la nuestra.
Que lo hemos dejado de lado, yo creo que solamente basta con ver que una información que salía días atrás, de que se había renunciado a un proyecto, nos habíamos quedado fuera de un proyecto europeo que nos iba a garantizar sí. Mejor fórmulas de control de nuestros montes, ¿no? O sea, yo creo que de verdad no nos concienciamos. Lo que pasa es que da esta sensación de sabor agridulce en este momento, si es que cabe algo de dulce, por aquello de que estamos inmersos precisamente en lo que es la tarea de controlar, de acotar el fuego, que en un momento pues se nos va a 13 municipios con los ojos puestos en Fania, y bueno, yo creo que es un debate que no solamente debate, sino hay que pasar a la acción diaria, pero una vez ya se acote y se controle este fuego.
Yo no quiero jugar aquí, porque yo creo que ni uno de los tres lo somos, especialistas, ya saben que en redes sociales todo el mundo ahora es licenciado en incendios, como cuando la pandemia y todas estas cosas. Pero realmente cuando el incendio llega a 13 municipios, ¿ustedes creen que hemos hecho algo malo, no? ¿O estamos condenados por orografía?
Bueno, una de las cosas es la orografía, eso está clarísimo. También te digo, tenemos una suerte bárbara porque tenemos determinados lugares que todavía son bastante más complejos, y me refiero, por ejemplo, en el particular de Anaga, que hemos visto bocas de vecinos advertir de, oye, señores, pongan ustedes control, advierten del peligro y del riesgo. Desde luego la orografía y sobre todo lo que es la masa forestal lleva a un incendio de esta magnitud, pero insisto, creo que con unas políticas que sean preventivas, otro gallo hubiera cantado.
¿A ti qué te parece, Felipe?
Yo, es verdad, bueno, yo es que no tengo los conocimientos para llegar, digamos, al fondo de la cuestión.
Sí.
Me parece un éxito que no haya daños personales, ¿no? Que ves lo que ha pasado en Grecia y ves lo que ha pasado en Hawái, seguramente con otros modelos a la hora de extinguir, y ha muerto gente y bastante, y yo creo que eso ya en sí es un éxito. Lo que está claro es que por cómo es la isla, si no los prevenimos es complicado, y yo es que creo que si Tenerife tiene un proyecto de isla, es un proyecto para el turismo, y lo demás no importa. No importa porque no es rentable, no importa porque son cuatro locos que tú viven allá, no importa porque, o sea, yo creo que esto es una consecuencia, no estoy siendo tan terrorífico solo, sino que es una consecuencia que el modelo que tenemos es un modelo enfocado al turismo, y que todo lo que se salga fuera del turismo, que no se considere rentable, que el turismo es rentable para unos pocos, por cierto, se deja de lado, vamos, de manera
He visto en las redes sociales, Alberto Rodríguez, un argumento muy parecido. Pone una foto de Hawái. A ver, me parece un poco apocalíptico. No sé si ustedes lo han leído, pero vamos, me parece un poco apocalíptico. De acuerdo que a lo mejor podemos entrar en valoraciones sobre el modelo turístico, el modelo que queremos de isla, pero hombre, no creo que sea tan extremo. Por lo menos, como decía Alberto Rodríguez, Felipe, yo sé que tú vas en esa línea de pensamiento, pero...
No. A mí me parece Alberto.
Sí, pues una foto de Maui en Hawái, todo quemado, sí. Y dijo eso, que aquí nos entregamos al turismo y que no pensamos en el territorio, que después pasan cosas como esta y tal. O sea, vale que tenemos que replantear un poco el modelo, pero no veo una relación tan directa entre una cosa y otra.
Pero estamos de acuerdo que el sector primario se ha dejado la mano de Dios en Tenerife.
Que no, efectivamente, y que tenemos que apoyarlo, correcto.
Claro. Bien. Pues eso provoca, una de las cosas que provoca es este tipo, porque es que ¿quién quiere trabajar en el campo? Nadie. Pero si lo dicen los propios empresarios del campo, esto no es una cuestión ideológica, sino es que nadie quiere. Entonces, cuando abandonas el campo, que entiendo que no es rentable y que nos parece rentable otras cosas, pues una de las consecuencias es esto. Digo, a la hora de por qué pasa esto y cómo se puede intentar atajar.
Sí.
A mí me parece un éxito, insisto que no haya daños personales es un éxito, y el ejemplo es esto, o bueno, lo que se está viendo en Canadá, que también es un disparate.
Sí.
O sea que... Pero es que...
Bueno, de hecho Paco Linares hace un rato, es un milagro que no se haya quemado ninguna casa en la octava. Lo decía así, es un milagro.
Pero es que además estamos metidos en un sistema en el que hay representantes públicos que niegan que hay un cambio climático. No sé por qué lo niegan. no sé si es por una cuestión ideológica, no sé si es una cuestión fantástica, no lo sé. Y si no empezamos a trabajar así en cosas incluso más pequeñas, pues es que nos vamos a... Vamos, es que será inhabitable. Canarias va a ser inhabitable, supongo, dentro de unos años. Nosotros no lo veremos.
Hombre, Dios
quiera
que no.
Pero que vengan detrás, sí.
¿Tú lo ves tan negro, Humberto?
Pero tiene toda la pinta. ¿Eh?
Hombre, yo lo que sí he hecho de menos ha sido un poco más de coordinación. Pongo un caso concreto. Recuerdo la madrugada del martes al miércoles, donde estaba Escolástico Gil, el alcalde
sí.
del Rosario, que estaba pidiendo ayuda para entrar en, o sea, medios en la zona Fallal y demás. Se habilitan dos pabellones, uno era en Lomo Pelado y el otro en el Chorrillo, y de parte del ayuntamiento se ponen en servicio estas dos instalaciones deportivas para posibles desalojos. Y después resulta que quien tiene que habilitarlo, que era en el caso de Cruz Roja, pues debe ser que estaban en otro. Yo entiendo que esto es un momento de máxima tensión, pero vamos, que iban los desplazados al pabellón de Lomo Pelado, por ejemplo, y no estaba habilitada las camillas o unas colchonetas para poder pasar la noche. Pongo un ejemplo desde el punto de vista de lo que es la coordinación, ¿no? Entonces, pone en entredicho que precisamente el trabajo durante todo el año no lo hacemos. O sea, vale, está muy bien el tema de que es justo y que es necesario, como diría la frase religiosa, de mantener lo que es el sector primario, pero realmente es que no tenemos conciencia de cuidarlo. Cuando dice no, es que el fuego no ha llegado a las viviendas porque la tendencia del viento ha cambiado, porque lo ponemos en manos de un milagro, pero lo que es la parte humana, nosotros, ¿qué estamos haciendo? O sea, es que esto nos ha superado tanto que el fuego ha ido comiendo toda la masa que ha querido.
Claro.
Pero bueno, escucha, perdona, a mí me llama la atención una cosa, viendo ahora, ¿no? Sobre todo, ¿no? En los medios, expertos que han hablado, te reconocen todos que, pese a ser islas como somos, vivimos de espaldas al campo, ¿no? A todo lo que tiene que ver con el sector primario, porque no se trabaja, porque no se invierte en él, porque, bueno, pues eso, no sale rentable. Pero es que cuando la erupción del volcán de La Palma, los expertos nos decían que vivimos nosotros y las administraciones de espaldas a los volcanes. Joder, y entonces, ¿de cara a qué vivimos? Quiero decir, si no nos preocupamos del campo, si no nos preocupamos de, por ejemplo, la situación con los volcanes que tenemos aquí, es que al final te lleva a lo mismo, a que es como que todos vivimos y desde que nos despertamos hasta que nos agotamos solo para un sector.
Vamos, que la experiencia nos dice que no, como decíamos en la pandemia, íbamos a salir mejores, la experiencia nos dice que no salimos mejores de estas cosas, francamente. Es la conclusión a la que llego.
No tiene pinta.
Miren,
no tiene pinta.
Nos quedan tres minutos. Una última cuestión, que la estábamos comentando antes también. Polémica en redes sociales por la celebración del FE Festival este fin de semana en el puerto de la Cruz. ¿Ustedes qué opinan? ¿Crees que es correcto que se haya mantenido este festival?
En cuanto a movilizar medios de seguridad, desde luego eso supondría quitarlo, desplazarlo del incendio, una catástrofe como la que nos está sacudiendo. Por esa parte está mal, pero por la otra parte yo creo que también entramos en la demagogia de poner en una balanza la cultura y poner en otra balanza el fuego. Es una decisión desde luego difícil de tomar. Si ponía en peligro en algún momento el dispositivo de seguridad y tener más recursos, está claro que no creo que se tuviera que haber celebrado.
Contextualicemos, los demás ayuntamientos han suspendido todo, La Victoria, hasta en Tejina suspendieron la fiesta, La Rotava suspende Pinolere, que es la semana que viene, la feria. Felipe, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo un poco lo de siempre. Primero que lo comprobaremos el año que viene. Si baja la afluencia al FE Festival el año que viene, diremos, mira, pues sí, pues pasó factura. Que ves a políticos criticando lo que ha hecho el ayuntamiento del PSOE, pues sí, pues lo hacen sobre todo los del PP o los que están en contra. Yo lo que creo es que si ellos tienen un plan de seguridad, adelante, y que la cuestión moral es muy muy de cada uno. O sea, cerramos los hoteles, vaciamos las piscinas de los hoteles para que no haya tampoco desplazamientos. Voy yo a comer y me voy a un centro comercial que hay miles de personas, eso sí está bien. Es que la moral es muy de cada uno, claro.
Bueno. En fin, esperamos a ver qué pasa. José Antonio Felipe, compañero de Diario Aviso, Humberto Bonar, también compañero del periódico El Día, La Opinión de Tenerife. Gracias, como siempre. Un abrazo a los dos.
Muchísimas gracias.
Chao,
hasta luego. Con Clínica Miranza Muiño. Siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Siguen ustedes participando con nosotros. Nota de audio, nota de voz que nos envía un amigo oyente. Venga.
Don Guillermo, buenos días. Estoy ronca. Presidente de gobierno en funciones. Y por mí que se vaya por donde ha venido. Para prometer lo que prometió en La Palma y luego no cumplir nada. Ya lo conocemos. Muchas gracias.
Gracias a usted por estar ahí como siempre. Sí, es presidente del gobierno en funciones. De hecho, ya saben que hoy el rey empieza su ronda con los representantes de los diferentes partidos políticos a las 12. Bueno, en este justo momento, a las 12 de mediodía, está citada Cristina Bellido, la diputada de Coalición Canaria en Zarzuela. Por delante tiene una difícil decisión el rey. Si proponer como candidato a la presidencia del gobierno a Alberto Núñez Feijóo, que es el candidato, por otra parte, más votado, o proponer a Pedro Sánchez, actual presidente en funciones, que es el candidato que parece, por lo menos, inicialmente, tener más apoyo. En fin, veremos a ver qué ocurre. De hacer punto y seguida la información. De momento no comparece Pedro Sánchez. Vamos a cruzar los dedos para que en 6 minutos no lo haga, que es lo que dura el Boletín Informativo Nacional. Nos ponemos al día de todo lo que está ocurriendo y seguimos con una hora de radio en la que cuento sí o sí con todos ustedes. No se me vayan.